I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again.
9:07 a.m. Martes 9 de mayo del año 2023 y estamos partiendo Información Privilegiada AM con La Voz. Let me try again.
Qué buena canción, ¿o no?
Muy bonita.
Oye, está la versión en francés.
¿Y tú sabes que la versión en francés?
Que es la original.
¿Y tú sabes de...?
El Festival de Viña, sí.
Salió segunda, no ganó.
No ganó, impresionante.
¿Sabes cómo se llamaba el que la cantaba?
Romuald.
Romuald, muy bien, sí. Muy bien.
Y yo te voy a decir cómo se llama la canción. Se llama... Laissez-moi le temps.
Exactamente.
Bonita.
Muy bonita, ¿eh?
Bueno, o sea, está, es bien evidente por qué pusimos esta canción, ¿no?
Y tú sabes que después hubo, hubo en el Festival de Viña... Para el centenario, creo, de, o sea, para el presidente de Chile, o para el año 2000, no me acuerdo.
Sí, un concurso de las
de
canciones.
De las mejores, ¿sí? De las históricas. ¿Ya? Y ahí ganó.
Es que bueno.
Ahí ganó.
Es que francamente.
Es que fíjate que es la única canción que de verdad ha trascendido, porque la grabó Frank Sinatra, finalmente en inglés, pero trascendió a nivel internacional.
Es
de
que
verdad.
Yo encuentro que es una canción, o sea, como que me dan ganas de que me saquen a bailar y bailar así. Déjale. Como apretado, chick to chick, hasta el infinito,
pero
¿no?
Qué romántica eres.
Sí, yo soy. Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Romántica.
Romántica.
Sí. Oye, José, ya con el agua ya más decantada. Más decantada, después, porque ayer las primeras horas post elección todavía había mucha adrenalina, había mucho dato todavía, tanto así que a media mañana, y lo comentamos con Fernando ayer en la mañana, que había posibilidades de que el republicano tuviese un nuevo triunfo, porque doblaron finalmente en Tarapacá por un buen conteo o un correcto conteo de las mesas, y por lo tanto.
Claro, Colchane, igual era.
Subieron a 23. Nos reíamos porque decimos la probabilidad que lo recuperen.
Claro, que le vaya bien.
Alta. Bueno, pero ya han pasado.
Oye, eso trae un cambio no menor en la.
Asegura los 3/5 todo esto.
Claro, y incluso tiene poder de veto sobre el comité de expertos
que
en las comisiones mixtas. Si es que no hubiese acuerdo entre las partes, se llama comisión mixta, donde participa mitad comisión de expertos, mitad consejeros elegidos democráticamente. Bueno, hoy. Con la conformación existente, si es que Partido Republicano y Chile Vamos logran acuerdo, o sea, votan de la misma manera, incluso tienen poder de veto sobre el comité experto.
Claro, si están
pueden todos, hacer lo que quieren, básicamente.
Si están de acuerdo, las comisiones mixtas nacen muertas.
Claro,
si
de
es
ahí,
que están de acuerdo.
Claro, de ahí.
Ahora,
la
yo no sé si vaya a haber total uniformidad, sobre todo la gente de Chile Vamos.
Exactamente, eso por un lado, y segundo, de ahí también la importancia de la responsabilidad de aquellos que están participando del proceso, porque más allá de que obviamente la mayoría obtenida por el Partido Republicano es indiscutible y arrasadora, eso hay que decirlo.
Es imposible no decirlo.
Que bueno, es evidente.
En la fuerza de los hechos, la fuerza de los datos.
Claro, es muy importante que ojalá esta constitución que se va a redactar se ratifique, que sea lo suficientemente amplia y legítima para la mayoría de los chilenos, y que se ratifique y se vote a favor con márgenes amplios para darle continuidad, darle seguridad, darle tiraje en el fondo. Así que ahí yo creo que hay un importante trabajo por parte de quienes les va a tocar esta tarea.
Un importante trabajo, desafiante, y sobre todo con una gracia. Ellos ya vieron el despelote, me van a perdonar la expresión, pero el despelote,
claro,
del anterior, y por lo tanto la posibilidad de hacerlo, ni siquiera de manera espectacular, hacerlo bien, a diferencia de hacer del cielo a la tierra.
Eso, claro, exactamente. Y otro, y hay otro ingrediente que también puede finalmente ser un catalizador de moderación, y es el rol que pueda ejercer José Antonio Kast, sobre todo pensando en que él es evidente que quiere tener una carrera presidencial, y con el 35%, que es muchísimo, de republicanos,
no
le alcanza Por lo tanto, ahí tendrá que ver cómo maneja su capital político, que es inmenso por lo visto, pero que obviamente puede de aquí a una eventual candidatura presidencial sufrir mella. Es distinto llevarla que ser oposición.
Oye, y fíjate que yo lo he escuchado poco al menos, ¿eh? Que hay una manera también de ver cómo eventualmente uno podría proyectar que se alineen y enfrenten el tema republicano, donde son minoría, que es en el comité de expertos. En el comité, claro, de expertos, en varios de los temas que han abordado, que han en los que se ha conseguido mayoría o incluso unanimidad, al haber unanimidad es obvio, han contado con el apoyo, en este caso, de Carlos Frontaura, sí, exdecano de Derecho a la Católica, que es el representante de republicanos en el comité de expertos, que es un tipo muy conservador,
sí, pero muy dialogante
y muy inteligente, sí, muy inteligente, de una inteligencia superlativa,
muy respetado en todos los ámbitos. Y ahí también es una importante batalla, entre comillas, que ganó un sector del Partido Republicano liderado justamente por José Antonio Kast, de poner a Frontaura en el comité de expertos. Ahí hubo distintas posibilidades y finalmente termina imponiéndose la candidatura de Frontaura, que claro, es muy conservador, explícitamente de derecha, probablemente muy admirador de la constitución de Jaime Guzmán, pero capaz de dialogar, capaz de llegar a acuerdos, capaz de salirse un poco también de sus propias convicciones en pos de encontrar caminos más comunes entre todos.
Pero si uno, cuando uno busca un poquito, rasca un poquito y saca el polvo de nuestra historia reciente, acuérdate que la UDI en el 89, cuando se presenta sus candidaturas senatoriales y gana Jaime Guzmán y Cantuarias en esa época, el 89, Romual, exactamente, la UDI era catalogada en ese minuto probablemente más dura o tan dura como es catalogado hoy el Partido Republicano. La imagen de hoy día de la UDI es un partido de centro derecha. En ese minuto era la extrema derecha en el cuco. Y fíjate que en los pocos meses que alcanzó a estar Jaime Guzmán en el Senado, desde el minuto incluso de la conformación de la mesa, cuando la UDI le dio el apoyo a la concertación para que Gabriel Valdés fuera presidente, sí, fueron muy dialogantes, fueron inteligentes,
pragmáticos.
No tiene por qué no serlo la gente republicana. Yo eso es lo que espero.
Hay que darle un voto de confianza y ver cómo avanza esto.
Con la diferencia, eso sí, que son mayoría y eso les da una responsabilidad distinta. Es distinto enfrentar una negociación desde la minoría para dar un acuerdo cuando tú tienes que liderarla. Esto es como los gobiernos parlamentarios. Tú tienes aquí la obligación de formar gobierno. Exacto. Y por lo tanto el peso de la prueba recae en ti. Y esa es la diferencia que hemos visto ahora, y vamos a tener que ver si republicano estaba la cosa grande o no.
Sí, bueno, el mercado celebró la elección. El IPSA alcanzó su mayor nivel después de 8 meses. Pero el dólar, si bien comenzó bajando, luego después se pegó
una subida contenida. La bolsa lo encontró, cosechó, estaba contento. Sí. Pero el dólar, que cayó un poquito en la mañana y no cayó nunca mucho, estuvo cayendo 5 pesos, terminó cerrando al alza.
Sí. Tampoco una alza desmedida,
poquita. Sí. Como que al dólar no le importó mucho. Yo creo que está internalizado
también, y hay otros factores como el cobre y otros temas de las materias primas que también pesan en esta decisión. Oye, en Estados Unidos salió una encuesta de Gallup que se hace desde el 2001, que mide los agentes económicos, y no tan bien, bien mala te diría. De hecho, Jerome Powell tuvo apenas un 36% de confianza, el menor desde que se hace la encuesta. Biden, bien mal también como líder económico, la gente le tiene bien poca confianza en la conducción económica del país, apenas un 35%. El peor fue Bush, con 34%, en el apogeo de la gran recesión del 2007, ¿o no? Sí.
Bush hijo, entonces.
Sí, Bush, sí. Y Janet Yellen también bien mal, 37%, así que bastante desconfianza en el pueblo norteamericano respecto a la conducción de sus líderes económicos. Probablemente tiene que ver con la mala salud por la que atraviesa la economía de ese país también.
José, tu rostro delata tu juventud, pero Gallup estaba en Chile para la época del plebiscito.
No, 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 pero
no, si sé, no, si sé, en Estados Unidos. Ya. Es que me acordé por la marca Gallup, que Gallup no la escuchaba.
Bueno, fueron los primeros. Mr. Gallup fue el que inventó las el encuestas. Concepto de opinión pública.
Bueno, Gallup estaba y dio ganador al sí hasta último minuto. Y Gallup, después de esto, que era la gran encuestadora que había en Chile en ese momento.
Desapareció, ¿no?
Desapareció. No me acuerdo quién la representaba en Chile. Probablemente alguno de los expertos en encuestas. No lo recuerdo, no lo voy a decir.
Probablemente alguien cercano al régimen.
Pero o los expertos de encuesta de la época, yo no me atrevo. Yo pienso quién era, pero no lo voy a decir porque puedo estar equivocado. Pero sí me acuerdo que Gallup hizo el loco.
Mirá.
Y le fue muy mal. Y así terminó.
Mr. Gallup.
Pero evidentemente una compañía, claro, en Estados Unidos de mucho prestigio. Y sigue tan viva y fuerte como lo estás diciendo ahora.
Y otra noticia que me impresionó es que a Goldman Sachs le hicieron una demanda colectiva hace algún tiempo. 2.800 mujeres que se sentía underpaid. Paga bajo sueldo en comparación con los hombres en igual cargo. Habían vicepresidentas, habían funcionarias, etcétera. El juicio se iba a concretar el próximo mes y ayer Goldman Sachs acordó pagar $215 millones en un acuerdo judicial para saldar la deuda con sus funcionarios.
Me parece una brutalidad a mí.
¿Qué te parece una brutalidad?
Lo de la igualdad de sueldo a igualdad de cargo. No existe.
No, no solamente igual, no. Bueno, no sé
cuál es. Que no existe. Porque yo anoche lo conversaba con un grupo de amigos. Porque no dos personas que tengan el mismo cargo y tengan la misma preparación también tienen los mismos resultados. También hay un tema de resultados. Y ponía,
que sí.
Fíjate que un ejemplo bien interesante. Contratemos a todos los 9 a centro delantero de fútbol chileno para que poner lo mismo. Para que poner lo mismo, porque todos desempeñan la misma función, la misma pega. Y tienen que hacer goles.
Sí,
¿Pero por qué le voy a pagar lo mismo a uno que...?
Pero ¿no te parece raro que 2.800 mujeres de una empresa ganen menos que sus pares hombres?
Probablemente sí.
O sea, son todas tanto más malas que sus pares hombres.
Probablemente ese caso es brutal.
Es que bueno,
Yo te estoy hablando en lo genérico.
Sí, lo que pasa es que en lo genérico finalmente también caen los casos particulares. Y resulta que es muy común que... a las mujeres les paguen menos, no siempre, y eso se ha ido mejorando, pero me parece curioso que en una institución 2.800 mujeres a igual cargo ganen menos que su contraparte.
Y si les pagan menos las mujeres, ¿por qué las empresas no contratan solo mujeres y así pagarían menos?
Bueno, porque también
si tuviera que pagar, si esa fuera una realidad taxativa, contrataría a puras mujeres y si les pago menos.
No necesariamente, pero es así.
A mí no me gusta, y por eso ayer lo comentamos aquí. Evidentemente que el caso está ahí contando, me parece dramático, y seguro que hay algo de cierto y puede haber hasta una política detrás. Pero ayer, por ejemplo, creo que le hace un daño tremendo, tremendo.
Ay, que eso es
a toda la...
Ay, bueno, que no, estamos comparando esferas con manzana.
Me fui a otro caso, sí, te di el punto. Me estoy yendo a otro caso, que tiene que ver con toda esta discusión
de la paridad.
No, pero esta discusión de la mujer, de la igualdad, y que me parece estupenda lo que pasó el domingo en la noche con el tema de la paridad de salida, le hace un flaco favor al discurso de las mujeres.
Estoy súper de acuerdo, yo creo, y ahí concuerdo incluso con el ex senador Núñez, que fue uno de los grandes perdedores por producto de la paridad. Yo creo
sutil,
que,
¿te pareció bueno, poco?
No, sutil,
pero sutil
no,
es el caso más dramático por
no,
lejos.
No, siempre sutil es el caso más dramático. No, lo que yo voy a decir es que Núñez dice, porque le preguntaron y dijeron, bueno, ¿y qué le parece esto? Dice, mire, si es que la paridad llegó para quedarse finalmente en Chile, hay que buscar fórmulas más justas para concretarla, porque claramente lo que pasó en esta elección es bien vergonzoso, porque de alguna manera también, y más allá de las mujeres y los hombres, se está vulnerando la voluntad del pueblo.
Totalmente.
O sea, en el caso de Juan Sutil es dramático. Tuvo 8 veces más votos que la persona que va a ocupar el cargo de su misma lista. Eso no puede ser, obviamente. Y yo tampoco estoy de acuerdo.
¿Y de una cosa?
Yo tampoco estoy de acuerdo que tiene que ser 50-50. No estoy de acuerdo.
Mira, yo la paridad en chat, yo ya lo doy como un hecho y no tengo problema.
Lo que sí estoy en desacuerdo es que a una mujer le paguen menos por ser mujer.
Estoy de acuerdo.
Me parece.
Es que esa razón no puede ser.
No
estoy 100% de acuerdo.
No puede ser.
Que esa razón no puede ser. Pero sí creo que a veces hay más ingredientes que pueden llevarte a una conclusión como esa. Pero una discusión interesante, y lo del caso de Goldman Sachs, dijiste que era, ¿no? Ese número de mujeres enfrentando el tema, claro, algo da cuenta, ahí puede haber una política de recursos humanos.
Por eso te digo, entrar book. Y por eso te digo, y de Capitana Paggio, o sea, era mujeres de... No, claramente no tienen book.
¿No es cierto?
No, esto no habría pasado.
Oye, José, ya estábamos hablando del mercado y nos alargamos un poquito, pero solo antes de partir, antes de ir a las menciones, contarte que a esta hora el dólar sube poquito, ¿ah? ¿Eh? Un peso, 7.98. Las materias primas, cae el cobre, 0.75, está en 3.89. ¿Eh? Ayer casi se acercó a los $4. Los petróleos en 72.5, el WTI en 76.4, el Brent. Y las bolsas están en rojo todas. Europa y los futuros en Estados Unidos. Bueno, con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque nadie podrá ver tus datos, y además con el nuevo pago QR, comprar online es mucho más fácil. Con mi nueva tarjeta Santander voy seguro. Santander, tu banco.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, altas demandas de arrendatario y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Ya se te va a encantar.
A ver.
Repartir dividendos trimestrales, ¿ya?, y generar actualmente 8% de rentabilidad de dividendos y más es lo que hace el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Para que tú sepas, en la última década ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UF en dividendos.
Cualquier cantidad de plata.
Cualquier plata.
Sí.
Invierte en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, José.
Oye, y Tumi ya está en Chile, nosotros lo sabemos. Mira, ah, no, me muero. Muéstrala en el streaming, cosa más linda.
Vamos a mostrarlo aquí en el streaming, lo que están viendo. Miren mi elegante,
elegantísima, mochila. Grimarengo. Además, personalizada.
No, eso me salvé que mi hija me la quitara, le dije, pero cuota de ciencia, JP.
Claro. Oye, y lo bueno es que tienen además este código, ¿lo activaste? Tienen un código adentro donde tú la activas, entonces tú siempre sabes dónde está, si se te pierde, a mí que yo soy media volada, o te la roban, así tú sabes, la recuperas rápidamente. Bueno, visita tumi.cl, donde encontrarás maletas, bolsos y accesorios de viaje, un regalo para saludar a las mamás en su día, y unas carteras lindas, les paso el dato, el próximo 14 de mayo. Visítanos en tumichile.cl. Moms that do it all.
De lo adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas. Comparte tus libros de estudio con descuentos, carga tu celular, todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con Link Pago, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y PwC Chile ha asumido grandes compromisos que buscan contribuir en temas sociales, ambientales y económicos. Gran parte de estas acciones que buscan promover el desarrollo sostenible se realizan a través de la Fundación PwC Chile. Conoce más en pwc.cl.
Se negocia, digitalicen el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorro, control y trazabilidad de tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con Se Negocia.
Y estamos con nuestro entrevistado, ¿no?
¿Estamos? ¿Sí? Ya, pues entonces lo vamos a presentar de inmediato. Un hombre que tiene mucha opinión porque ha estado muy en la contingencia, además estuvo en el proceso constitucional anterior y le tocó batallar. No vamos a decir que solo, pero de una minoría muy dura. Don Bernardo Fonten, ¿cómo estás, Bernardo?
Hola, hola, Josefina, hola, Juan Pablo.
Hola, Bernardo, ¿qué tal?
Bueno, contento, porque creo que el domingo tuvimos un gran día para Chile.
¿Sí? ¿Es la otra cara de la medalla, Bernardo, respecto a lo que te tocó a ti?
Eso es cierto, claro. No, pero yo creo que es lo fundamental, ¿no es cierto?, que aquí se dio un golpe claro, digamos, y contundente, en pro de un modelo de sociedad, ¿no es cierto?, basado en la democracia, libertad y una economía social de mercado. Porque al final la discusión constitucional no es separada del resto, ¿no? O sea, las ideas constitucionales de la convención y el presidente Boric y su coalición, la idea de su programa de gobierno y las reformas siguen el mismo guión. Entonces, por eso esta elección es tan importante. Es mucho más que la posibilidad de redactar una buena constitución que le dé más poder a las personas y ponga más límite y obligaciones al Estado, o sea, a los políticos al final, sino que también es la posibilidad de reencaminar Chile hacia el desarrollo.
Bernardo, todos conocemos, una gran mayoría de chilenos, desde donde tú hablas, desde el domicilio ideológico que tienes, y es muy respetable. Desde ese sentido, en el proceso que te tocó a ti, una mayoría aplastante que hizo y deshizo y que nos llevó a lo que nos llevó. En el nuevo proceso que estamos inmersos ahora, electoralmente se produjo lo mismo, pero desde la otra perspectiva. ¿Tú crees que se va a producir de verdad un ambiente y una discusión y sobre todo una aprobación de un borrador razonable que también incorpora a las minorías, algo que ustedes pedían en ese minuto y que fueron casi no fueron escuchados?
Bueno, yo creo que eso es una condición para el éxito del proceso, pero creo que hay diferencias importantes. O sea, lo que a mí me tocó vivir era una ultraizquierda que tenía el 73% de los consejeros, de los en ese momento se llamaban constituyentes, ¿no es cierto? Y que no tenía ningún respeto ni por la libertad de expresión, ni por la democracia, ni por la libertad en general. Y querían imponer a toda costa su ideario. Yo creo que por ADN, digamos, las fuerzas que ganaron la elección del domingo tienden a hacer justamente lo contrario, ¿no? Respetar la libertad, la democracia y el diálogo. Por supuesto, esto requiere de que haya generosidad de la mayoría, y eso va a haber que probarlo en los hechos. Pero creo que estamos enfrentando, digamos, dos mareas muy distintas, digamos, ¿no es cierto?
Bernardo, pensando ya más hacia futuro y la discusión que se va a producir en este Consejo Constitucional, probablemente una de las ideas que surgieron con más fuerza y que probablemente también significaron que se cayera el proyecto presentado por la Convención tiene relación con el tema previsional y esto con mi plata no. ¿Se han contactado contigo los actuales consejeros electos para preguntarte, para consultar tu mirada y lo que tú avanzaste en esta línea?
Bueno, no, en el movimiento Mi Plata No, que tiene 125.000 miembros hoy día, uh-huh, pidió firmar a los candidatos, cuando eran candidatos, un compromiso, ¿no?, que donde se comprometieran precisamente a garantizar la propiedad y la libertad de elegir en respecto a los ahorros previsionales en la nueva constitución. 80 y tantos candidatos firmaron. De hecho, la mayor parte de los que salieron elegidos, pues básicamente firmaron candidatos del PDG, candidatos de Chile Vamos y candidatos de Republicano. No quiso firmar ninguno de los otros candidatos. Bueno, y entonces, en ese sentido, sí hay un contacto ahí, porque hay que corregirlo. El borrador de los expertos no dice nada de garantizar la propiedad de los ahorros previsionales. Y en eso está mal.
Claro, que sería como materia de ley, más que un tema constitucional, visto desde la perspectiva de los expertos.
Mira, bueno, eso es muy discutible, ¿no? Porque al final lo que existe es un riesgo central de que haya gobiernos que quieren echarle mano a los ahorros previsionales. Acaba de pasar en Bolivia hace un mes, ¿no es cierto? Pasó en Argentina, pasó en Polonia, pasó en varios países de Europa del Este, que cuando a los gobiernos les falta plata, los políticos no hayan mejor que echarle mano a los ahorros previsionales. Y existe un proyecto en el Congreso, ¿no es cierto?, que le echa mano a una parte, ¿no es cierto?, a la cotización adicional. La envía a un fondo estatal y no a la cuenta individual, y restringe radicalmente la libertad de elegir, porque va a haber un operador de pensiones único, un monopólico del Estado, y la posibilidad de elegir quién invierte los fondos queda en nada, porque al final, al leer la letra chica, el Estado tiene tales ventajas que al final el Estado se va a quedar como prácticamente el único administrador. Entonces, cuando uno enfrenta una realidad política y existe una fuerza política, que es lo que hoy día nos gobierna, que de años atrás, del movimiento No Más FP, del Partido Comunista, viene insistiendo en esto, yo creo que vale la pena ponerle en la Constitución. Porque ¿para qué es una Constitución? Es para frenar el poder inmenso del Estado, para protegernos, para proteger a los ciudadanos. Y si no podemos proteger los ahorros previsionales, que junto con la vivienda son los grandes ahorros masivos, los grandes patrimonios masivos de los chilenos, ¿para qué queremos una Constitución?
Bernardo, ahora elegimos recién a los consejeros, pero el Congreso sigue funcionando y sigue funcionando además con unas mayorías muy distintas a las que reflejó este sistema. ¿Qué crees que va a pasar con los proyectos que están arriba de la mesa, como la reforma previsional, como la reforma tributaria, con una dualidad que evidentemente el Congreso tiene otra lógica y tiene otra conformación? Pero las urnas acaban de decir una cosa contraria.
Así es. Bueno, ahora, en mi opinión, la oposición tiene una responsabilidad mayor. Por supuesto que la agenda legislativa la maneja el, el gobierno de turno, ¿no? Pero ahora la oposición tiene una responsabilidad mucho mayor de rechazar las reformas que se han planteado y rediseñarlas y proponer una reforma distinta y llevar a que, junto con la ciudadanía, convencer al gobierno de que dé un giro. ¿Por qué? Porque al final, si tú miras, Juan Pablo, hoy día el mundo crece, Latinoamérica crece. El único país de Latinoamérica, según el Fondo Monetario, que no crece es Chile. Entonces nosotros tenemos una crisis económica y uno se pregunta, ¿por qué tenemos una crisis económica? Y la respuesta para mí es por la política, ¿no es cierto? La respuesta es porque tenemos malas políticas económicas y porque el gobierno no ha tenido un plan para reactivar Chile, sino al revés, ¿no es cierto? Ha propuesto reformas o política del litio, por ejemplo, la reforma tributaria en su momento, en fin, y la insistencia en la reforma tributaria. Ahora el aumento del salario mínimo sin piso en la realidad económica, que justamente van horadando la posibilidad de que Chile crezca. El resultado domingo es una buena noticia para los inversionistas, habla de que vamos a volver a un Chile más promercado, y eso es bueno, pero falta que eso se haga carne, ¿no es cierto? Esto es un viento a favor, pero para que ese viento mueva a Chile hacia un crecimiento económico, falta que el gobierno empiece a aprobar proyectos y falta rehacer el diseño de la reforma.
Tú acabas de nombrar una serie de proyectos o incluso leyes que van en la línea contraria, pero ¿cómo un gobierno que se define de izquierda, que tiene ideas de izquierda, que lo eligieron con esas ideas, puede apuntalar el crecimiento económico con ideas distintas a esas que en las que ellos creen y que los resultados están arriba de la mesa, pero que ellos creen que pueden hacer? ¿Con qué dosis de realismo o tenemos que, lamentablemente, administrar este gobierno, esperar que termine con el costo que significa estar 2 años y medio por delante, no creciendo o creciendo muy poco?
Bueno, es una muy buena pregunta. Esa es la gran duda, ¿no? Cuando uno oye a la ministra Camila Vallejo decir antes de la elección, que cualquiera sea el resultado de la elección del domingo, el gobierno va a seguir con su programa igual. Cuando uno oye el discurso del presidente Boric, que fue un discurso, yo creo, bastante conciliador, pero donde después del resultado, pero donde no nombra ni una sola línea, más que insistir en que va a insistir en las reformas, cuesta entender, ¿no?, esa falta de sentido común. Si un gobierno no tiene la mayoría, y eso lo vivió el presidente Piñera, ¿no es cierto? Si un gobierno no tiene la mayoría en el Congreso y no tiene el apoyo ciudadano, tiene que cambiar su programa. No puede insistir, porque eso no tiene sentido común. Desgraciadamente, como tú dices, el costo lo pagamos todos, digamos, los chilenos, que tenemos que seguir esperando que este barco, en vez de irse, digamos, contra la roca, gire y vuelva a tamar.
Bernardo, respecto a los mercados regulados, no son las FP, pero están las ISAPRES. Se supone que hoy día o mañana debiera entrar la ley corta para el pago de hacer carne el fallo de la Corte Suprema. Podrían haber variaciones, pero todo el gobierno ha insistido que lo va a presentar esta semana. ¿Cómo crees tú que debiera tomarse esta discusión y cuál debiera ser la solución más plausible para que, sin quebrar el sistema, se paguen finalmente las deudas que estableció la justicia?
Bueno, yo creo que ese problema es el más difícil de solucionar, porque tiene hay una discusión ideológica muy profunda, ¿no es cierto? Si debe haber o no salud privada. Para que haya salud privada, para que haya clínicas, centros de diagnóstico, laboratorios privados, etcétera, tiene que haber seguros de salud privado, porque si el Estado es el único que contrata, si solamente FONASA existiera y solamente FONASA pudiera contratar prestadores de medicina privada, probablemente muchos dejarían de poder prestar servicios, ¿no? Porque sería un solo comprador y un solo comprador implantaría condiciones que harían difícil que eso viviera. Entonces, el problema es que, y eso lo viví en la convención porque tuvimos esta larga discusión, está discutiéndose esto mismo por parte de los expertos.
Que ha sido bien polémico, ha sido lo más discutido dentro de una cosa que es bastante acordada.
Porque la coalición de izquierda que nos gobierna quiere una medicina únicamente estatal. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Y ellos entienden la libertad de elegir no como la libertad del paciente para elegir, sino que la libertad del Estado para contratar o no prestadores privados. Y entonces resulta que, porque si no, esto se habría solucionado, ¿no? Al final es un problema gravísimo, pero hay que hacer una reforma al sistema de ISAPRE, pero no puede sostenerse como está. Hay que mejorar la gestión de la medicina pública, hay que reformar FONASA, pero eso son como tareas de más largo plazo. Es lo urgente, ¿no es cierto? Lo que hay que lograr es que subsista un cierto sistema de el sistema que existe, digamos, de seguridad privada en salud, mientras se arregla el resto, ¿no? Pero claro, si el gobierno quiere aprovechar esto, no, pero si el gobierno quiere aprovechar esto para llevarse la salud al Estado, obviamente eso es lo que ha entrampado toda esta discusión. Pues yo veo que es más fácil en el tema, siendo todo difícil, pero más sencillo en el tema de pensiones. En pensiones hay evidentemente una ventana para hacer una reforma que suba las pensiones, manteniendo la propiedad de las cotizaciones y abriendo la competencia para que haya competencia hasta que duela en la administración de fondos. Y con solidaridad, evidentemente. Yo creo que hay un espacio ahí. En el tema tributario, más, yo creo que lo que el gobierno nunca ha justificado es para qué quiere subir los impuestos. Y teniendo el litio, no parece tan necesario hoy día.
Así es, pues. Bueno, Bernardo. Bernardo Fontaine, muchísimas gracias. Siempre claro, siempre lúcido y con una muy buena opinión. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes.
Gracias, Bernardo. Hasta luego. Adiós.
Hablábamos de Google al principio, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, aquí es un software
imprescindible,
integral de gestión de personas. Atrae los mejores talentos para tu organización a través de Book. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre talento y tu empresa. Me gustó esto. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
¿Viajas dentro de Chile y arrendaste un auto con EconoRent? Bueno, no te olvides de usar eCheck. Registrando tu tarjeta de crédito podrás pasar directo del avión a tu auto sin escala. Evita filas y papeleos y comienza a disfrutar mucho antes. EconoRent, Carrenta, mejor tarifa, mejor servicio.
Juan Pablo, ¿sabías que hoy puedes acelerar la eficiencia de tus procesos de cumplimiento y regulaciones exigidas por la UAF? Todo eso gracias a la tecnología de RecCheck, el software que revolucionó el compliance. Contáctanos en www.reccheckconq.com.
Hablábamos del dólar, que ayer se ajustó un poquito, pero subió, ahora está prácticamente plano, está cayendo 0,03, Se está transando bajo los 800 pesos, en 796, y todo eso ustedes lo pueden ver, pero no solo ver, sino que pueden transar, operar, comprar, lo que ustedes quieran, con la aplicación de Mercado G. Ustedes la bajan con un código QR, la bajan en su smartphone, empiezan a operar y no solo pueden comprar monedas, pueden comprar índices.
Es súper buena.
Cualquier cosa.
Y además con una facilidad enorme, te diría yo. Namias, oficinas en Las Condes y La Dehesa, con entrega inmediata. Oportunidad única, arriendo con opción de compra full flexible. Decídete hoy e ingresa a transformatunegocio.cl.
Bueno, la diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar es una tiny home. La instalamos en 90 días donde tú quieras. Son casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vive sin límites, búscanos en tiny-home.cl, una empresa de Patagual Home.
Y la modelo, el modelo Scrambler de Ducati.
¡Que venga la modelo!
¡Venga la modelo! Desde hace unos años es una sensación. 813cc con todo el look vintage, cool, moderno, hondero, juvenil y además la mejor tecnología. Todo eso está en promoción a 9.490 y con financiamiento. Así que vayan a las tiendas porque además tienen cosas bien bonitas.
Hoy estábamos hablando recién con Bernardo Fontaine, entre otras cosas, sobre la reforma previsional. Y ahora tenemos en estudio al gerente general de UNO AFP, Teo Colombo, para seguir hablando del tema y hacer un doble clic. Bienvenido, Teo.
Hola, Teo. Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la política y la economía están cada vez más unidas. Lo hemos visto desde el famoso estallido hasta hoy día, cómo los vasos comunicantes son tremendos. Con los resultados del domingo, ¿qué crees que va a pasar finalmente con la reforma previsional? ¿Vamos a tener reforma primero que nada? Y si vamos a tener, ¿qué tipo de reforma es la que vamos a, que podríamos tener, teniendo en cuenta lo que pasó?
A ver, primero, muy de acuerdo, Juan Pablo, en que la política, ¿no es cierto?, ha estado muy vinculada, ¿no es cierto?, al tema reforma. Tuvimos, ¿no es cierto?, el estallido social, el 2019, que nosotros fuimos parte de eso porque fue justo en el mes en que nosotros empezamos operando como AFP.
Debut.
Sí, vaya debut, llegamos. Y después, bueno, vino el COVID y vinieron los famosos retiros, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de un problema a nivel país. Ahora, respecto a lo que me preguntabas de los resultados, ¿no es cierto?, de los constituyentes de este domingo, efectivamente el escenario, lo que se ve es que se ve difícil que se dé una reforma tal como se planteó originalmente por el gobierno. Pero creo que, y lo leí en la mañana en una nota de la ministra Jara, que decía que en el fondo la necesidad de hacer cambio en el sistema de pensiones sigue estando,
¿eh? Eso lo comparten todos,
claro,
incluso
y
la
eso
AFP.
Lo comparten todos, efectivamente. Sí.
Claro, pero incluso el ministro Marcela ha ido más allá y dice que es importante solucionar y zanjar el tema rápidamente respecto a las previsiones, porque este estado de incerteza no beneficia a nadie. Por lo tanto, el llamado al mundo político es a sentarse, conversar y tratar de aprobar una reforma previsional lo antes posible.
Estoy de acuerdo, y yo creo que para lograr eso hay que ser algo más pragmático y dejar un poco los ideales.
Pero se han dejado algunas cosas, por ejemplo, las cuentas nacionales parece que ya no van.
Sí, hace poco el subsecretario de Previsión Social, ¿no es cierto?, Cristian Larraín, mencionó efectivamente la posibilidad de bajarlo. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que no se han hecho y que se podrían y podrían ser una solución a las pensiones de forma inmediata, que es, por ejemplo, el tema de la pensión garantizada universal. Uh-huh. Que ahí hay un concepto absoluto, no necesita una reforma y básicamente se podría aprobar y beneficiar a muchas personas que se están pensionando hoy.
No necesitas reforma, pero necesitas plata.
Sí, efectivamente.
Y el gobierno se escuda en que no se aprobó ni siquiera la idea de legislar la reforma tributaria, por lo tanto no estarían los recursos en este momento.
Sí, pero fue algo que prometió en su candidatura el gobierno.
Sí.
También
prometió una reforma tributaria.
De acuerdo, estoy de acuerdo. Y después respecto al tema del MDT, claro, estando bajo el tema de las cuentas nacionales, yo creo que hay un consenso en el aumento de la cotización, eso, el 6% estamos todos de acuerdo, y yo creo que lo que también hay que zanjar es el tema de la libertad de elección, de la propiedad de los fondos, que yo creo que eso todavía no está zanjado, y efectivamente creo que Chile en el fondo ha sido bien claro con eso.
Pero ustedes están, ¿a qué están dispuestos? ¿A que salga una reforma tibia para algunos sectores que mantenga la discusión abierta y que tengamos que probablemente en un nuevo gobierno bajo otra constitución resolver el tema o encontrar una solución definitiva ahora que incluso sea hasta más dolorosa?
Ahí, Juan Pablo, tendría que...
¿Ver cuánto? ¿Qué tan dolorosa?
Sí, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a dolorosa? Por ejemplo.
Pero está bien, pero tiene un valor, yo sé que resolver el tema tiene un valor, pero resolverlo para mal es un valor muy negativo. Pero mantener esta discusión abierta durante tanto tiempo, creo que también le hace mal a todos. Con el contrasentido de que si la resolvemos mal se va a perpetuar el tema, pero ¿a qué estamos dispuestos como industria?
Sí, buena pregunta. O sea, yo creo que tenemos, creo que es una discusión muy larga, no difícil responderlo acá. Sí estoy muy de acuerdo en que tiene que ocurrir lo antes posible. Yo creo que hay puntos en que hay consenso, el aumento de la cotización, por ejemplo, sobre todo.
¿Pero ustedes creen que el 6% debiera ir completamente a cuentas individuales o un porcentaje podría ir a un fondo común? ¿Se podría negociar ese tema? O sea, no es negociable ese tema.
Habría que ver si hay alguna otra figura, pero nosotros, por el momento, nuestra postura es que es cuenta de capitalización individual, que es lo que ha dicho Chile que quiere también.
El ente. ¿Están de acuerdo con el ente o no están de acuerdo con el ente? ¿Qué atribuciones estarían de acuerdo que el ente pudiese tener o no?
A ver, cuando nos referimos a la reforma, ¿no es cierto? Que la reforma plantea que haya un ente que administre las cuentas, hace la recaudación, el pago, cobranza, etcétera. Y ahí nosotros no estamos de acuerdo en que sea un ente único, que solamente lo haga el gobierno. Sí estamos de acuerdo en que pueda participar un ente estatal, en igualdad de condiciones con el resto del...
O sea, una FP estatal.
Una FP estatal, o el nombre que quiera tener ese ente, en el fondo. Pero creemos que tiene que haber la libertad de elección, ¿eh? Entonces, creemos. Después...
Ya, y en ese sentido, ¿están abiertos a que muchos competidores entren al sistema y no solamente se permita que las FP sean las que manejen el tema de las cotizaciones? Porque por muchos años las FP también se opusieron a que entraran otros actores al sistema.
Sí, a ver, yo creo que ahí habría que analizar bien qué instituciones, quiénes podrían entrar, tendríamos que analizarlo más, no tengo tan clara ahí la respuesta, pero en principio creo que se podría evaluar.
Perfecto. Pero ustedes son nuevos, ¿qué tan difícil ha sido partir con una FP desde cero? Con el hecho positivo que a la vez licitaciones de cartera hay una oportunidad ahí y a ustedes les ha ido bien bajo esa vía, pero ¿qué tantas barreras hay de entrada para que haya más competencia? Porque se discute que hay poca competencia y bueno, ¿son cuántas FP? ¿6?
7.
7 FP. Son 7 FP. A simple vista pareciera ser que es una industria que es más competitiva que otras. No sé, los supermercados son 3, las grandes tiendas son 3 o 4. O sea, aparentemente que hay más actores, no necesariamente más competencia.
Sí, efectivamente, nosotros entramos, ¿cierto?, producto de una licitación que yo creo que es un sistema que ha funcionado, sin duda, y llegamos a imponer competencia en el sistema. Sí, ahí respondiendo un poco, Juan Pablo, a tu pregunta, es un proyecto bien complejo. Nosotros empezamos a trabajar en el año, fines del 2017, principios del 18, para partir operando en octubre del 19. O sea, tuvimos que constituirnos como FP.
¿Un año de trabajo previo?
Dos años de trabajo, solo para formarnos y para poder existir y tener la posibilidad de recién
participar en
una licitación. ¿Eh?
Lo cual lo hace caro, para partir.
Claro, tiene una barrera de entrada, digamos.
Sí, un costo, un sacrificio, y nosotros, en nuestro caso, teníamos una convicción, no era un... Y ahí quiero ser bien claro, ustedes dicen, claro, por las personas. Ese equipo que estoy hablando de un equipo de 3-4 personas.
Tiempo,
que es muy, muy acotado. No es una empresa andando 2 años sin poder visitar. ¿Okay? Entonces, y súper difícil, pero nosotros vinimos a mover el sistema, entramos con ese momento con una tarifa 0.69, que fue la más baja del mercado, ¿no es cierto? Después eso incitó a que otras también participaran, ¿no es cierto? Que la que actualmente tiene la licitación. Y después nosotros nuevamente volvimos a participar con el 0.49 y hoy día estamos en el fondo cobrando casi 3 veces menos que las más caras. Y hoy día una diferencia abrumante en términos de monto de ahorro que genera una persona al año, estamos hablando de 330.000 pesos. ¿Eh? Entonces yo creo que es un sistema que funciona, que ha habido competencia, y creo que obviamente tiene oportunidades de mejora. Y también creo que hay espacio para un ente estatal, como lo he dicho anteriormente, para participar.
Perfecto.
Ya pues. Se me fue la pauta.
Teo Colombo.
Se me fue ahí en las menciones. Vamos. ¿Estamos a tiempo?
Sí, estamos a tiempo. Teo Colombo, gerente general de 1AFP. Muchas gracias por visitarnos.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Josefina.
De nada.
Ya pues, José, vamos a una pausa y volvemos a ver qué está pasando en el mercado.
Chao, gracias.
Como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además, no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además, no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book todo es mucho más simple y a prueba de errores.
Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores. Conoce todos nuestros módulos en Book, beuca.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Estamos de vuelta y vamos a conversar con Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Trader. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Felipe, ¿qué tal?
Hola, Pablo. Buenos días, Josefina, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? Bien,
pues cuéntanos, ¿qué está pasando?
Bueno, hoy día, en este momento, como que el dólar está agarrando un poco más de volatilidad bajista, que sigue plano, digamos, está en 795.58. Hemos tenido poca volatilidad, yo diría que desde mediados de enero, cuando rompe la zona hacia abajo, hacia la zona de 800 pesos, de ahí a la fecha podríamos decir que está más bien lateral. Ayer abrió en la zona de 785, después volvió arriba, hoy día estuvo positivo levemente sobre los 800 pesos y ahora está, como les digo, nuevamente en la zona de 795.
¿Y qué está pasando con las demás, con los commodities? ¿Qué está pasando con las bolsas? Porque cuando empezamos el programa estaba todo en rojo, ¿sigue en rojo?
Sí, el cobre está cayendo alrededor de un 0,69% en $3.90. El que está un poco más interesante es el petróleo WTI, que está cayendo 1% a 72,47. Está negativo en el año alrededor de un 10%. Eso significa que post intervención de la OPEP, ¿te acuerdas?
No pasó nada, al revés.
No pasó nada, efectivamente. La OPEP lo intervino hace un par de semanas atrás, un mes.
Sí.
Subió 10%, ya está el precio bajo en los niveles de intervención. Mañana es interesante también el petróleo porque mañana tenemos IPC en Estados Unidos. El mercado espera que se mantenga en la zona de 5%. ¿Cómo?
Que hay que estar atento a eso, muy clave.
Claro, porque probablemente lo que va a reaccionar fuerte con respecto a esta noticia es el dólar. Y como el petróleo y el cobre se transan en dólares, probablemente vamos a tener volatilidad en los commodities mañana.
Genial.
Perfecto, Felipe.
Ya, pues Felipe, muchísimas gracias. Siempre claro, conciso y con buena información.
Sí, oye, ¿puedo tener un minuto más, no?
Sí, dale. 80 segundos.
Y mañana también reporta Walt Disney.
Ah.
Y te lo digo
con la polémica, ¿o no?
Exactamente, porque esa teleserie sí que está buena.
Está buenísima.
La teleserie de Walt Disney y Ron DeSantis, que es una batalla legal, cultural. El mercado espera una caída de 13% en los IPs y un avance de 18% o de 4,9% en los
años. O sea, espera un pequeño terremotillo.
Sí, pero bueno. Y va a estar bueno ese reporte también.
Seguro.
Vamos a estar atentos ahí. Muchas
ya, Felipe, gracias, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Oye, y antes de irnos, se llegó a acuerdo en royalty entre la oposición y el gobierno.
¿Y qué dice?
46,5 para aquellas compañías
Pero fue el Pirquineo, estaba en 47.
Sí, bajó a 46,5 las que producen más, de 80 mil, no sé cuál es la unidad ahí. Y las bajo eso, 45,5.
¿Y qué eran las mineras?
Máximo. Parece que se habían allanado al acuerdo, al parecer. Sí.
Bueno, quedarán durante el día, podremos hacer.
Análisis.
Y a la 1:30 tú estarás con.
Con todo.
Un doble clic al tema.
Ahí con Fernando Sábado.
Eso. Que estén bien.
Nos vemos, chao.
Nos vemos.